El Papa Francisco, tras concluir el 15º viaje apostólico internacional de su pontificado a Polonia con ocasión de la 31ª Jornada Mundial de la Juventud del 27 al 31 de julio, concedió, como es costumbre, una rueda de prensa en el avión durante su viaje de regreso a Roma, en la que se trataron diversos temas de actualidad. Al tomar la palabra, el Santo Padre comenzó agradeciendo a los periodistas que lo han acompañado en la visita a la patria de San Juan Pablo II.
Buonasera, ti ringrazio del vostro lavoro, la vostra compagnia. Anche vorrei dare a voi, perché siete compagni di lavoro, le condoglianze per la morte di Anna Maria Bianchini.
Buenas noches, dijo el Papa. Les agradezco por su trabajo y su compañía. Quisiera darles a ustedes, porque son compañeros de trabajo, mi sentido pésame por la muerte de Anna Maria Bianchini. Hoy he recibido a la hermana, a los sobrinos, el nieto y la nieta. Estaban muy dolidos por esto. Es una cosa triste de este viaje. Asimismo, el pontífice agradeció de modo particular al padre Federico Lombardi y Mauro, ya que este será para ellos el último viaje que realizan con el séquito papal. El padre Lombardi, precisó el Papa, ha estado en la Radio Vaticana más de 25 años y en los vuelos papales 10 años, y Mauro 37, 37 años encargándose de las valijas en los vuelos.
La primera pregunta la formuló Magdalena Wolinska de la televisión polaca TVP, quien, retomando el primer discurso del pontífice en Babel cuando apenas había llegado a Cracovia, ya había dicho que estaba contento de iniciar a conocer la zona de Europa centro-oriental, iniciando precisamente desde Polonia, le preguntó cómo había vivido estos 5 días en Polonia. ¿Qué le ha parecido?
Era una Polonia especial, porque era una Polonia invasa, anche una volta in più, questa volta delle giovani, dai giovani, no?
Era una Polonia especial, porque era una Polonia invadida una vez más, pero esta vez por los jóvenes, ¿no? Cracovia, aquello que he visto muy bella. La gente polaca es muy entusiasta. Si no, mira esta noche, con la lluvia, a lo largo de las calles, y no solo los jóvenes, también las viejitas. Es una bondad, una humildad. Yo tenía una experiencia del conocimiento de los polacos cuando era niño. Donde trabajaba mi papá, vinieron a trabajar, después de la guerra, muchos polacos. Eran gente buena y esto me ha quedado en el corazón. He reencontrado esta bondad, una belleza. Gracias.
A continuación, Úrsula Retzka, de TV Polsat, le dijo que los jóvenes se han quedado conmovidos con sus palabras que corresponden bien a su realidad y a sus problemas. Usted usaba en sus discursos, agregó la periodista, las palabras y las expresiones propias del lenguaje de los jóvenes y le preguntó cómo se ha preparado, cómo hacía para dar tantos ejemplos tan cercanos a sus vidas, a sus problemas y con sus palabras.
A me piace parlare con i giovani. E mi piace sentire i giovani. Sempre mi mettono in difficoltà, perché mi dicono cose che io non ho pensato o che ho pensato a metà. I giovani inquieti, i giovani creativi.
Me gusta hablar con los jóvenes y me gusta escuchar a los jóvenes. Siempre me ponen en dificultad, porque me dicen cosas que no he pensado o que he pensado a medias. Los jóvenes son inquietos, los jóvenes son creativos. Me gusta y de allí tomo aquel lenguaje. Muchas veces debo preguntarles, ¿qué cosa significa esto? Y ellos me explican qué cosa significa. Me gusta hablar con ellos. Nuestro futuro son ellos y debemos dialogar. Es importante este diálogo entre el pasado y el futuro. Es por esto que yo subrayo mucho la relación entre los jóvenes y los abuelos. Y cuando digo abuelos, entiendo a los más viejos y no tanto viejos, pero yo sí, para dar también nuestra experiencia, para que ellos escuchen el pasado, la historia y la retomen y la lleven adelante con el coraje del presente, como he dicho esta noche. Es importante, importante. No me gusta cuando escucho decir que estos los jóvenes dicen tonterías. También nosotros decimos muchas, ¿eh? Los jóvenes dicen tonterías y dicen cosas buenas, como nosotros, como todos. Pero escucharlos, hablar con ellos, porque nosotros debemos aprender de ellos y ellos deben aprender de nosotros. Es así. Y así se hace la historia, y así crece sin cerrazones, sin censuras. No lo sé, es así. Así aprendo estas palabras.
E così si fa la storia, così cresce, senza chiusure, senza censure. Non so, è così. Così imparo io queste parole.
La tercera pregunta la formuló Marco Ansaldo, del periódico italiano La República, quien abordó el tema de la represión en Turquía y los 15 días que siguieron al intento del golpe, y según la totalidad de los observadores internacionales, afirman que fue peor que el mismo golpe de Estado. El periodista agregó que este hecho afectó a muchas categorías: militares, magistrados, administradores públicos, diplomáticos, periodistas. Se habla de más de 13.000 arrestados, dijo, y más de 50.000 personas censuradas. Una purga. Y recordando las recientes declaraciones del presidente turco ante las críticas externas, le preguntó al Papa por qué hasta ahora usted no ha intervenido, no ha hablado. ¿Teme tal vez alguna repercusión sobre la minoría católica en Turquía?
Cuando yo he debido decir algo que no piaceva a la Turquía, ma dalla quale ero sicuro, le ho detta, con le conseguenze che voi conoscete. Le ho dette quelle parole. Ero sicuro, non ho parlato perché non sono sicuro ancora con l'informazione che ho ricevuto cosa succede lì.
Quando he debido decir alguna cosa que no le gustaba a Turquía, pero de lo cual estaba seguro, lo he dicho, con las consecuencias que ustedes conocen. He dicho esas palabras, estaba seguro. No he hablado porque todavía no estoy seguro, con las informaciones que he recibido de lo que está sucediendo ahí. Escucho las informaciones que llegan a la Secretaría de Estado y también de algunos analistas políticos importantes. Estoy estudiando la situación también con los asesores de la Secretaría de Estado y la cosa aún no está clara. Es verdad, siempre se debe evitar el mal a los católicos, y esto todos lo hacemos, pero no al precio de la verdad. Existe la virtud de la prudencia, se debe decir esto, cuándo, cómo, pero en mi caso, ustedes son testigos que cuando he debido decir algo referente a Turquía, lo he dicho.
Ma nel caso mio, voi siete testimone che quando ho dovuto dire qualcosa che toccava la Turchia, le ho dette.
Sucesivamente, Francesc D'Emilio, de Associated Press, recogió una interrogante que muchos se hacen en estos días a la luz de la noticia que en Australia la policía australiana estaría indagando sobre nuevas acusaciones contra el cardenal Pell, y esta vez las acusaciones se refieren a abusos menores, que son muy distintas a las acusaciones anteriores. Y le dijo, ¿qué se debería hacer con el cardenal Pell, dada la grave situación, en un puesto tan importante y la confianza que usted le ha dado?
Le prime notizie arrivate erano confuse, erano notizie da 40 anni indietro che neppure la polizia ha fatto caso in primo momento, cosa confusa.
Las primeras noticias que llegaron eran confusas, eran noticias de hace más de 40 años y ni siquiera la policía había hecho caso en un primer momento, una cosa confusa. Luego, todas las denuncias han sido enviadas a la justicia y en este momento están en manos de la justicia. No se debe juzgar antes que la justicia juzgue. Si yo dijera un juicio a favor o en contra del cardenal Pell, no sería bueno, porque juzgaría antes. Es cierto, está la duda, y existe aquel principio claro del derecho, in dubio pro reo. Debemos esperar a la justicia y no hacer un juicio previo, un juicio mediático, porque esto no ayuda. El juicio de los chismes, y luego... No se sabe cómo resultará. Estar atentos a lo que decida la justicia. Una vez que la justicia haya hablado, hablaré yo. Gracias.
Ma stare attenti a quello che decida la giustizia. Una volta che la giustizia parla, parlerò io. Grazie.